Ser Podcast.
Pero hoy se asoma a la ventana alguien que conoce muy bien, como estamos conversando y siguiendo la línea de puntos, el hilo del que poder tirar de lo que ocurrió hace 25 años y tratar de entender si algo, yo creo que bastante, tiene que ver con nuestro panorama del momento. Hoy se asoma a la ventana alguien que conoce muy bien el mundo árabe, Oriente Medio, que ha sido corresponsal de la SER, por ejemplo, en Marruecos, que hace un tiempo que vive entre Irak y Siria, sobre todo en Irak, bueno, y más cosas que ahora podemos comentar, y que tiene, por lo tanto, una mirada con mucho poso sobre qué ha ocurrido en estos 25 años en ese mundo, qué recuerdo se conserva de aquel día, de las represalias por parte de Estados Unidos en forma de guerra, contra el terrorismo, tal, tal. Carla Fibla, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Bien,
y te pillamos mucho. En Madrid, por casualidad, ¿no?
Sí, sí, me pilles de casualidad, pero bueno, en realidad estoy todavía de nuevo allí. De hecho, mañana también voy a Marruecos, que es un poco... A mí me pilló haciendo las maletas precisamente para irme a Marruecos para empezar la corresponsalía con la cadena SER y La Vanguardia en ese momento. Y sí, yo también tengo un recuerdo muy, muy claro, ¿no? De esa incredulidad que íbamos un poco compartiendo todos con las llamadas. Y yo llegué, me parece, que a Marruecos el día siguiente y enseguida también me di cuenta de cómo iba a empezar a afectar a los musulmanes. O sea, qué iba a pasar con ellos, porque ellos sí que empezaron desde el principio a atar muchas cábalas de, bueno, qué tipo de reacción va a haber aquí. Y luego hemos visto una evolución de la relación con Estados Unidos cada vez más compleja, en algunos momentos bilaterales que hasta día de hoy lo vamos viendo. En el caso de Marruecos está muy claro. Y luego mucho en la zona donde estoy viviendo yo ahora mismo, ¿no? Cómo ha evolucionado.
¿En qué parte de Irak estás?
Yo estoy en el Kurdistán, vivo en Erbil, que es en el Kurdistán iraquí. Y también voy bastante muy a menudo a Siria, en la parte noreste, y ahora ya bajando hasta Damasco, porque es que Siria en los últimos dos años ha cambiado radicalmente.
Yo.
En principio yo estaba trabajando más en la zona del Kurdistán, pero ahora, como dice el nuevo presidente de Siria, es Siria Wahda, que significa una y unificada, no hay divisiones, cosa que está muy lejos de la realidad, por desgracia. Y entonces estoy también recorriendo un poco todo ese país.
Bueno, lo de Siria, por cierto, me recuerda algo que comentamos ya ayer aquí en La Ventana, a nivel de contradicción o de paradoja, esa campaña de recogida de firmas para que el alcalde de Nueva York no asistiera a los actos de homenaje de hoy por el hecho de ser musulmán. Bueno, Donald Trump, al que ahora vemos hablando en directo en el Pentágono, y a lo mejor lo escuchamos un momentito después, mira, ahí lo tienes.
And of course, our military who protect this wonderful nation of ours.
Es la transmisión de la cadena. Bueno, da igual. Bueno, pues Donald Trump no hace tanto tiempo se ha reunido con el nuevo presidente de Siria, que fue un integrante del Estado Islámico, que fue una escisión de Al-Qaeda.
Exacto.
Quiero decir que es todo...
Sí, que están...
Además, raro.
Durante los últimos 5 años en Idlib, que está en la parte del noroeste, reprodujeron mucho de lo que era pues esa mano tan dura, ¿no?, de las escisiones luego de Estado Islámico. Y ahora mismo muchos de los ministros que están poniendo son gente que estuvieron militando con él en el HTS, ¿no? Y sí, es verdad que la relación con Estados Unidos es que ha pasado de poner pues esos los $10,000 por su cabeza a estar jugando al básquet con los militares cuando va a verle allí, a levantar las sanciones muy rápido. Y sí, eso es bastante sorprendente, pero bueno, la verdad es que cuanto más va pasando el tiempo, después de que además ha pasado por varios intentos de asesinato, pero está muy protegido por Estados Unidos y internamente lo que se sabe es que ahora mismo está jugando una pieza peón en Siria, que vamos a ir viendo cómo avanza, ¿no? Porque todo lo que es las células de Estado Islámico, de lo que quedaba en cuanto consiguieron conquistar, que esto fue de hace nada, de enero de este año, cogieron también la parte del territorio que tenían los kurdos en Siria, pues a partir de ahí lo primero que hizo Estados Unidos fue coger a los 6.000, 7.000 presos que había en las cárceles que controlaban los kurdos y llevárselos a Irak.
Sí.
Entonces ahí vas viendo todo, porque no se fían precisamente de lo que puede llegar a pasar en Siria. Entonces hay muchas cosas que están pasando, que sigue estando todo muy conectado, y el mundo que tenemos ahora, como decías al principio, yo creo que es bastante más complejo, bastante más peligroso, mucho más inseguro, y gran parte de culpa, desde mi punto de vista, lo tiene Estados Unidos.
¿Dirías, Carla, que la amenaza del terrorismo islámico es menor o mayor que hace 25 años?
Bueno, yo creo que es mayor, porque lo estamos viendo también a escalas, además, lo que ha hecho la evolución de Estado Islámico, de Al-Qaeda, por si queremos hablar un poco de la madre, ¿no? Y de cómo ha ido luego pues las diferentes filiales, Estado Islámico, por supuesto, que intentó combatir mucho incluso al propio Estado Islámico, la propia Al-Qaeda dentro. Lo que vemos es que ahora lo que han hecho ha sido quedarse mucho más en la base, en lo local, en hacer un gran trabajo con los líderes de las tribus, los líderes religiosos. No les interesará tanto, a lo mejor, ese terrorismo internacional, pero crean ese networking, esa base, que es lo que hace es conectarles en los momentos en que quieren, ¿no? Lo vemos ahora en Yemen, por ejemplo. Hoy es noticia en Yemen, ya sé que suena lejano, pero está pasando y puede que cierren el otro estrecho y ahí empezaremos a hablar de Yemen otra vez.
Que se da la paradoja, Carla, que dices que la amenaza de terrorismo yihadista o terrorismo islámico es mayor probablemente en el terreno, en Oriente Próximo, sí, en esos países árabes. Sin embargo, y Javier, no me dejarás mentir, la mayor amenaza para Estados Unidos desde la primera administración Trump viene de dentro, de grupos de ultraderecha.
Sí, es así.
O sea, es que estamos en un mundo peor en cuanto a seguridad, lo mires por donde lo mires.
Pues es una amenaza incluso mucho mayor para nosotros en Europa, ¿no? Porque todo lo que has derivado del ISIS, que ahí sigue quedando una pregunta que yo muchas veces le haría si tuviera la oportunidad al propio José María Aznar. ¿Por qué se invadió Irak? Ahora sabemos que era mentira y que montaron todo eso. ¿Por qué se invadió Irak? Porque eso es lo que ha creado el ISIS actual, que por cierto está en toda la franja del Sahel, desde Sudán hasta Mauritania. Es decir, en todos nuestros vecinos. Para nosotros, la seguridad ha bajado muchísimos puntos. Muchísimos.
Pero fíjate también qué paradoja, que lo decía ahora mismo Carla, Yemen, del que ya no hablamos, es que siendo la crisis de seguridad todavía mayor y persistiendo ese problema, cada vez parece que estamos más anestesiados con lo que nos pasa y cada vez son menos los periodistas que nos cuentan en directo qué es lo que sucede desde allí, por la crisis que hubo de los medios, pero también por la crisis del desinterés sobre lo que allí sucede y por toda esta avalancha de las fake news y de todo lo que ha pasado en estos años, ¿no? Que creo que es tremendo.
Sí, sin duda. O sea, yo creo que también, o sea, ahora mismo es verdad que decir Babel Mandeb no os va a sonar de nada, pero es que si juntamos Bab el-Mandeb más el estrecho de Hormuz, es un 25% del comercio mundial.
Es decir,
ya es unos niveles y nos tiene que llegar de... O sea, ahora mismo os estaba contando que es verdad que esas ramificaciones se están concentrando mucho en lo local, pero que cuando lo necesiten, por supuesto que volverán a actuar fuera, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de que no tienen fronteras. Lo que se han dado cuenta es que intentar conquistar territorios, como les pasó en el caso de Siria, no tiene mucho sentido, pero ahora se han multiplicado, algunos expertos dicen que se ha multiplicado por 3 el número de militantes que tienen todas estas filiales, ¿no? Entonces, pues realmente es una amenaza real, ¿no? Lo que hay ahí. Y esta guerra abierta, que todavía, por supuesto, no está cerrada con Irán, lo que también está demostrando es que esa relación con Arabia Saudí, de qué depende, quiénes son los que de verdad están teniendo ahora mismo el poder o no. Arabia Saudí ya en su momento, en 2003, ya le dijo a Estados Unidos que no invadiera Irak, porque eso iba a suponer un vacío de poder si quitaban a Saddam Hussein, que sin duda ocuparía Irán, ¿no? Y un poco lo que decía Rafa, en el fondo, ahora lo que estamos viendo es eso. O sea, Estados Unidos siempre ha querido ver de qué manera se hacía esa confrontación con Irán o controlaba a Irán. Y ahora lo que vemos es que no vuelve a haber un plan B, ¿no?, en la situación.
Hay una cosa muy interesante, yo creo, que podemos aprovechar este aniversario para reflexionar sobre ello, y es la relación del estadounidense con el musulmán, el ciudadano musulmán, el americano de origen musulmán. Nadie imaginaría en ese momento que 25 años después habría un alcalde musulmán, que habría montones de actores musulmanes, de cómicos musulmanes, y yo creo que miente, Rafa seguramente me dará la razón, miente quien diga que en la cola para entrar en un avión en los años posteriores al 11S no buscábamos caras de árabes. Todos lo hacíamos, todos secretamente nos avergonzábamos de hacerlo, pero había un miedo y un rechazo en todo el país hacia el musulmán porque había pasado lo que había pasado. Y sin embargo, lo hemos superado. Lo hemos superado. No digo que es un ejercicio positivo de lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Pero el mundo es un poquito mejor 25 años después.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.